Estados Unidos de América.
Alarmada a la familia de José Daniel Ferrer por el deterioro físico del prisionero político.
Amnistía Internacional exige a Cuba la liberación de los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez Osorbo.
El turismo no despega en Cuba y el gobierno apuesta por una versión corporativa de salud.
Estados Unidos repatria a otro grupo de cubanos en el tercer vuelo de deportación de migrantes irregulares.
Washington y Bogotá fortalecerán la cooperación judicial y la lucha contra el crimen organizado.
Y aprueba la Unión Europea más sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes ya. Final de la semana laboral, 23 de junio de este año 2023. Y aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya este informativo con noticias que nos llegan desde Cuba.
Tras pedir fe de vida, familiares del opositor José Daniel Ferrer pueden verlo en prisión, donde constataron el deterioro en que se encuentra. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer García, que este jueves pudieron verlo tras 3 meses sin visita familiar en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, alertan sobre el deterioro físico que presenta. La doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, el hijo de ambos, el pequeño Daniel José, y Fátima Victoria Ferrer Cantillo, también hija del líder opositor, pudieron llegar hasta un pasillo cercano a la celda de aislamiento, donde permanece confinado en precarias condiciones. Según manifiesta en un video enviado a nuestra redacción, su hermana Anabelkis Ferrer, quien reside en Estados Unidos.
Lo vieron en ropa interior, con dificultad para caminar, extremadamente delgado, con dolores de muela y pérdida de la visión. El cuerpo de José Daniel está lleno de lesiones, a tal extremo que no quería abrazar al niño para no contagiarlo con la bacteria que presenta en la piel hace meses.
Sin atención médica se encuentra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, enfrentando dolores articulares que lo inmovilizan.
No sabemos qué puede estar ocasionando los dolores inmovilizantes que está padeciendo José Daniel y no tiene atención médica.
En días recientes, el prisionero político José Daniel Ferrer fue sacado de la prisión de Mar Verde hacia el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba con el aparente propósito de extraerle una muela dañada, indica su hermana.
Resulta que le sacaron una muela que tenía sana y las enfermas no las tocaron. Un agente del G2 fue después a la celda para burlarse y amenazarlo diciendo que todo lo que él estaba pasando era evitable, que solo tenía que aceptar salir del país.
El líder opositor José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular que tuvo lugar en diferentes partes de Cuba ese día. Tras su arresto le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
Queda totalmente confirmado que a mi hermano lo están asesinando de la manera más lenta, perversa y cruel que puede existir. Y en medio de tan difícil y preocupante situación envía su mensaje de agradecimiento a todas las personas solidarias. Manifiesta que no pierde la esperanza de lograr salir con vida de semejante infierno, pero que si no lo logra, recuerden que siempre estuvo dispuesto a dar su vida por la libertad de su pueblo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Amnistía Internacional exigió hoy al gobierno de Cuba la liberación inmediata e incondicional de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo al cumplirse un año de las condenas a los presos de conciencia. El grupo defensor de los derechos humanos dijo que el proceso penal y sentencia contra ambos artistas consistieron en una farsa carente de cualquier respeto a las garantías mínimas del juicio justo. Osorbo fue detenido en La Habana el 18 de mayo del 2021 y condenado a 9 años de cárcel. El músico es coautor de la canción Patria y Vida, que se convirtió en himno de las protestas de julio de 2021.
El artista plástico Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 en la capital cubana tras anunciar que se uniría a las manifestaciones antigubernamentales y fue condenado a 5 años de prisión. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que esas condenas son una muestra de la crueldad que el gobierno de Miguel Díaz-Canel está dispuesto a ejercer sobre cualquier persona que critique a las autoridades cubanas.
También en la isla, 3 presas políticas, Lisandra Góngora, María Cristina Garrido y Angélica Garrido, dirigieron 3 cartas abiertas al Papa Francisco en las que le piden mediar por la liberación de todos los presos políticos cubanos. Las misivas finalizan con la palabra libertad escrita con sangre. Más detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
Tras conocer el encuentro entre el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y el Papa Francisco en el Vaticano, 3 presas políticas demandaron del sumo pontífice que interceda por la libertad de los encarcelados por motivos de opinión en Cuba. María Cristina Garrido, condenada a 7 años de privación de libertad por su participación en las protestas en Quibicán, Mayabeque, apeló al origen latinoamericano del Papa.
Los cubanos siguen saliendo a las calles, impulsados por los abusos policiales, violaciones, el hambre y las penurias que continúan trayendo a la economía fracasada socialista, pero sobre todo por las ansias de verse libres de esa ideología de odio que martilla las mentes y aplasta los sueños.
Dice un fragmento de su carta, leído por Luis Rodríguez, esposo de su hermana Angélica Garrido, sancionada a 3 años de prisión, y quien se sumó al reclamo en contra del comunismo, que solo ha traído miseria humana y material, odio y separación entre las familias, escribió Angélica.
Esta carta yo sí la escribí con mi puño y mi letra y mi sangre. Esa es mi huella y mi sangre, porque yo soy presa política y a pesar de que soy presa política estoy recluido en una prisión de Cuba, estoy siendo desterrada y no estoy de acuerdo ni con mi sanción ni con todas las cosas que he pasado desde el 11 de julio del 2021 que estoy preso.
Indicó desde la cárcel en un audio grabado por teléfono Lisandra Góngora, sancionada por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, Artemisa, a 14 años por sabotaje, delito que afirma no cometió. Y en este segmento de su misiva leído por Ángel Delgado, padre de sus hijos, agrega:
sabotaje era lo único que hacían los llamados revolucionarios cuando luchaban contra Batista. ¿Dónde está la bomba? ¿En qué parte de Guira de Melena explotó? ¿Dónde están las pruebas de eso tan terrible de lo que me acusan?
En febrero de 2023, durante su visita a Cuba, el cardenal Beniamino Stella expresó el deseo del sumo pontífice de que sean puestos en libertad los manifestantes del 11 de julio. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las madres de jóvenes presos por la protesta en Caimanera denuncian los maltratos y la falta de atención médica que sufren sus hijos en la prisión provincial de Guantánamo. Tomás Cardoso tiene esta noticia.
En precarias condiciones se encuentran los 4 presos por su participación en la manifestación en Caimanera el pasado 6 de mayo en el penal provincial de Guantánamo, el Combinado Sur, allí en espera de juicio, quienes recibieron visita de sus familiares este martes. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquís y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, todos con petición fiscal por el delito de desórdenes públicos, sumado por el cargo de resistencia que pesa en contra de Luis Miguel Alarcón, daños a la propiedad en el caso de Daniel y el delito de atentado sobre su hermano Rodi, informa Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel.
Los muchachos salieron con ropa prestada, ropa de civil prestada, para podernos atender en la visita, porque allí ellos no le han dado uniforme, nada. Luis Miguel mío está confrontando muchos problemas con su boca a raíz del mismo golpe que le dieron, que le partieron el diente, le prendieron uno de raíz. Él está con acceso ahora y con muchos dolores en la boca. Bueno, que apenas no pudo comer nada. No le han dado ninguna atención médica. El abogado lo llamo, le pongo mensaje, no responde. He ido a verlo, tampoco ha estado allí en las oficinas de él. Quedó de ir a la prisión, pero él allí no ha ido.
Sobre la situación de Freddy Sarkis, en redes sociales se publicó un mensaje enviado por su madre, María Sirut, que señala haber encontrado muy mal a su hijo, totalmente desnutrido, no habla y con un movimiento involuntario en sus brazos. Lo sacaron con un tapabocas sucio y supe que en su celda no hay agua. Al respecto, Victoria señaló.
Fíjese que la madre fue a la visita y le llevó comida y él no comió. Lo que al lado de mí me dijo, madre, denme café. Y yo cogí, le di café. Cuando él cogió el pomo del café, la tembladera que tenía está bien descontrolada de los nervios.
Y sobre los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, Martínez Valdivia aportó.
También tuve la oportunidad de verlo a los dos. Cuando abracé a Rodi, sentí que su temperatura estaba bien, bien caliente, tenía fiebre. Se lo hice saber, le dije a Rodi, usted tiene fiebre mismo. Están sequitos, es muy duro, el régimen es fuerte.
Los otros dos detenidos por participar en las manifestaciones fueron liberados el 31 de mayo bajo una medida cautelar de fianza con restricción. Se trata de Felipe Octavio Correa Martínez, también hijo de Victoria, con discapacidad intelectual, y Yandris Pelier Matos. Ambos continúan bajo investigación. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Continuamos en este informativo de Martín Noticias con más informaciones que tienen que ver con Cuba. Mientras el Caribe recupera los niveles prepandemia, el turismo cubano no despega. Según cifras oficiales, solo llega al 40% de lo previsto y ahora apuesta por una versión corporativa de salud. Los detalles en este reportaje de Luis Guardia.
Estamos prácticamente a la mitad del año. Y el turismo cubano no remonta.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, se refiere a cifras oficiales, mediante las cuales la llegada de visitantes estaría alrededor del 40% de los previstos por el régimen castrista. Cuba dice aspirar a los 3.5 millones de turistas este año, lejos aún de los casi 4.3 millones que alcanzó en 2019, cuando ya había experimentado una contracción interanual de 9.3%.
El régimen está actuando ya a la desesperada, ofreciendo por un lado a los empleados de la empresa rusa que suministra petróleo a Cuba la posibilidad de venir a la isla en plan de vacaciones, un negocio de trueque más que otra cosa.
Este experto se refiere a la información que unos 1.200 trabajadores de Rosneft, la compañía petrolera rusa, llegarían en el segundo semestre del año para realizar una especie de turismo corporativo y de salud, que según entendidos en el tema, sería parte del pago por el combustible que ha estado llegando a la isla. Mientras, la República Dominicana estableció en 2022 un récord de vacacionistas y el Caribe logró superar los visitantes de 2019. Cuba se quedaba en poco menos de 1.7 millones de turistas internacionales. Durante la pasada Feria Internacional de Turismo, el titular del ramo reconoció que los visitantes desde el viejo continente han disminuido significativamente, que el turismo ruso, que en un momento se incentivó tras la invasión militar ordenada por Putin a Ucrania, se ha desmoronado y dice ahora apostar al viajero latinoamericano. El turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, necesita despegar. Pero para ello, sostienen conocedores del tema, es urgente una inyección de capital foráneo. Protegei Bu, miembro de una asociación que investiga internacionalmente el servicio al cliente, destacó que una instalación 5 estrellas en Cuba es equivalente a una de 4 estrellas en México o República Dominicana. Luis Guardia, Martín Noticias.
Estados Unidos repatrió ayer a Cuba a un grupo de migrantes irregulares en el tercer vuelo desde que se reanudaron las deportaciones por vía aérea en abril pasado. La embajada estadounidense en la isla informó en Twitter que había llegado a La Habana el tercer vuelo de deportación de cubanos que intentaron cruzar la frontera terrestre o marítima de Estados Unidos sin autorización.
El mensaje, que no precisa el número de repatriados, destaca que para los migrantes irregulares no solo ha sido un viaje en barco,
cubano, sino que ahora se les aplicará la prohibición de regresar a Estados Unidos por 5 años. La embajada estadounidense reiteró la advertencia de no arriesgarse a emigrar ilegalmente y exhortó a viajar de forma segura y legal. El Ministerio Cubano del Interior informó que el tercer vuelo fueron repatriados 36 hombres, de los cuales 13 salieron ilegalmente de Cuba por vía marítima y 23 viajaron al exterior de forma legal y después siguieron rutas irregulares para llegar a Estados Unidos. Continuamos en este informativo del mediodía de Martín Noticias con los avances de nuestra sección de deportes. Todo listo en Londres para la serie entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago. Además, dos relevistas cubanos, Iglesias y Chapman, ganaron para sus respectivos clubes en jueves por la noche. Y la selección cubana de fútbol o balompié asegura estar lista para su choque ante Guatemala el 27 de junio. De esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
Y cuando son las 12:15 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken destacó hoy ante la OEA el trabajo productivo que ha hecho el organismo en años recientes, como por ejemplo la investigación sobre la muerte en Cuba de los opositores cubanos Osvaldo Bayá y Harold Cepero. Blinken recordó que la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que agentes del régimen cubano estuvieron involucrados en la muerte de Payá y Cepero en un accidente en una carretera cerca de Bayamo en el año 2012.
La comisión indicó además que Cuba no cooperó en la investigación y violó obligaciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Blinken abordó otros temas ante la OEA y reiteró que la democracia no es perfecta, pero es el mejor modelo político para lograr la paz, la estabilidad y la prosperidad.
Y el primer ministro de la India, Narendra Modi, rechaza en Washington las críticas sobre violaciones de los derechos humanos en su país, mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anticipa una posible reunión con el mandatario de China, Xi Jinping. Judith Martín Rodríguez informa.
En medio de un estricto protocolo de Estado, la Casa Blanca recibió a su invitado de honor, el primer ministro de la India, Narendra Modi, en medio de un claro ambiente de cordialidad e intenciones de fortalecer los lazos que unen a las dos naciones y convertirse en sólidos aliados, como afirmó el mismo presidente Joe Biden.
Durante mucho tiempo he creído que la relación entre Estados Unidos e India será una de las relaciones más definitorias del siglo XXI.
Y es que según los expertos, India es actualmente la nación más poblada del planeta, superando a China, mientras que Estados Unidos es la principal potencia económica del mundo y la combinación de ambos países podría ser prometedora en materia de desarrollo económico y estrategias geopolíticas. En tanto, y en un gesto poco o nada habitual, pudimos observar al dignatario indio Narendra Modi respondiendo a las preguntas de los periodistas en rueda de prensa por primera vez desde 2014, incluidas algunas inquietudes en torno a los derechos de las minorías religiosas en su país.
De hecho, estoy realmente sorprendido de que la gente diga esto y aquello. La gente no lo dice. De hecho, la India es una democracia. Y como también mencionó el presidente Biden, la India y Estados Unidos, ambos países, la democracia está en nuestro ADN. La democracia profunda es nuestro espíritu. La democracia corre por nuestras venas.
Pese a sus rotundas afirmaciones, un porcentaje relevante de los estadounidenses críticos califica al presidente Biden de hipócrita y rechaza esta alianza afirmando que se produce a expensas de los derechos humanos. Un juicio que no solo llega por parte de la ciudadanía o de la oposición, sino que hasta 70 legisladores, entre ellos miembros del Partido Demócrata, instaron a Joe Biden a mantener conversaciones serias y directas para que la India mejore sus medidas a fin de proteger las condiciones vitales de sus propios ciudadanos. La jornada del alto dignatario indio concluyó con una cena de Estado con platos vegetarianos adaptados a la dieta del primer ministro Modi, donde ambos dignatarios, entre sonrisas, brindaron sin alcohol y sellaron la amistad entre ambas naciones y el inicio de una fuerte alianza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos con informaciones de Estados Unidos. Las acusaciones contra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, y los procesos legales que enfrenta el expresidente Donald Trump avivan el debate entre republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos. Los detalles los tiene Gustavo Cherkis desde Washington, D.C.
El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y los republicanos del Congreso criticaron la decisión del Departamento de Justicia de hacer un trato especial con Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, por los cargos de evasión de impuestos y un cargo por posesión de armas. Si eres el hijo del presidente, no vas a la cárcel, obtienes un trato encantador, dijo McCarthy. Contrariamente, los demócratas sostienen que la acusación a Hunter Biden es un ejemplo del funcionamiento correcto del sistema de justicia de los Estados Unidos. El representante demócrata, Jamie Raskin, dice que los cargos son serios, pero que no tienen relación con corrupción presidencial. Matt Dalek, historiador político de la Universidad George Washington, dice que es un momento sin precedentes en la historia presidencial.
Es un poco inusual ver a un presidente en funciones del Departamento de Justicia acusar y ganar una declaración de culpabilidad del propio hijo del presidente.
Pero los republicanos como James Comer dijeron que el acuerdo no cambia que la investigación sobre los tratos financieros de la familia Biden se amplíe.
Esta sigue siendo una investigación de Joe Biden. El hijo del presidente obviamente es una persona de interés en la investigación. Creemos que ya hemos presentado evidencia abrumadora que sugeriría lavado de dinero, fraude electrónico, crimen organizado, ser un agente extranjero no registrado.
Los demócratas, por su parte, afirman que las acusaciones de que el Departamento de Justicia ha sido armado contra Trump es una distracción de los graves cargos de espionaje y corrupción que enfrenta el exmandatario. El representante demócrata Jerry Nadler dice:
parecen incapaces de asignar a un organismo y responsabilizar a Donald Trump por problemas que son de Trump y solo de Trump.
En tanto, las representantes republicanas Marjorie Taylor Greene y Lori Boebert presentaron resoluciones para un juicio político contra el presidente Biden esta semana, pero no se espera que reúnan suficientes votos para seguir adelante. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Con 21 minutos avanzamos en noticias de América Latina. El fiscal general adjunto de la División Penal de Estados Unidos, Kenneth Paulin, y las autoridades colombianas se comprometieron a fortalecer los lazos de cooperación judicial y la lucha contra el crimen organizado. Desde Colombia, los detalles los tiene Manuel Arias Naranjo.
Varias reuniones realizó en Bogotá con autoridades judiciales colombianas el fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Kenneth Paulin, en una visita oficial con el objetivo de estrechar los lazos entre los dos países en la lucha contra el crimen. El funcionario se reunió en sesiones separadas con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de Colombia, el ministro de Justicia y el director de la Policía Nacional, a quienes les expresó su agradecimiento por el compromiso en la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra el crimen transnacional.
El trabajo que hacen, las prioridades de la Corte, el Estado de Derecho que todos defienden son siempre fundamentales para el trabajo del Departamento de Justicia. Y luego, también quiero agradecer a la Corte por el tremendo trabajo de parte de nuestro proceso de extradición.
A su turno, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, resaltó la cooperación judicial que existe entre los dos países e hizo hincapié en los objetivos comunes como el desmantelamiento de las organizaciones delictivas transnacionales, la guerra contra la droga y la incautación y decomiso de bienes adquiridos con dinero obtenido ilegalmente.
El seguimiento a la colaboración, a la cooperación judicial que tenemos entre Colombia y el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, nos interesan temas comunes: luchar contra la criminalidad, mantener el Estado de Derecho, ayudarnos mutuamente en los intereses que tenemos de que nuestras sociedades sean prósperas, de que nuestras sociedades sean tranquilas.
La visita de Kenneth Paulin se enmarca en el eje central de la aplicación de la ley y el avance en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La Comisión Nacional de Primaria posterga por 24 horas la inscripción de candidatos para la elección del 22 de octubre, que determinará quién se medirá por la oposición contra el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, en las próximas presidenciales del año 2024. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Por unanimidad, la Comisión Nacional de Primaria decidió postergar el lapso para la postulación hasta el sábado 24 de junio de quienes quieran medirse como candidatos para una elección primaria en la que se elija un candidato unitario que se mida contra Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. A través de un comunicado, la instancia opositora aseguró que la extensión de las postulaciones en nada afectará el cronograma para estas elecciones previstas para el 22 de octubre. Más temprano, durante su inscripción, la candidata Delsa Solórzano señaló que hay que respetar la autonomía del ente electoral de la oposición.
Yo pido respeto a este proceso, un proceso que no puede ser manipulado ni presionado por intereses particulares de ningún tipo.
Carlos Prosperi, el representante de Acción Democrática, quien aún no se postula, denunció a través de la red social Twitter que la Comisión Nacional de Primaria quiere dar una prórroga y respetando el cronograma electoral. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, reveló una supuesta alianza entre Enrique Capriles y Manuel Rosales para buscar un consenso de cara a la candidatura presidencial opositora.
El acuerdo es simple. Si Chatarrita logra habilitarse, Rosales lo apoya. De lo contrario, el apoyo será al revés.
A la fecha hay 6 candidatos inscritos. Para este viernes se formalizarán sus aspiraciones. María Corina Machado, Freddy Superlano, Carlos Prosperi y Andrés Caleca. Manuel Rosales, Benjamín Rauseo ni Enrique Capriles han informado sus fechas de postulación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Continuamos hablando de elecciones ahora en Guatemala. Ya ese país está listo para elegir el domingo a sus nuevas autoridades al término de un proceso marcado por varias controversias. Eugenia Sagastume reporta desde el país centroamericano.
Este viernes a las 12 del mediodía termina el plazo para hacer campaña electoral, 36 horas antes de la cita a las urnas para 9.361.068 guatemaltecos. Y la última encuesta publicada por el diario Prensa Libre ubica a 3 candidatos como punteros en la intención de voto. Primero, Sandra Torres, del Partido UNE, quien ofrece programas sociales.
La Bolsa Solidaria, Mi Familia Progresa, donde le vamos a dar 700 quetzales mensuales a cada madre de familia para que mande a los hijos a la escuela, pero también el tema de seguridad es muy importante.
En segundo lugar, el candidato del Partido Cabal, Edmond Mulet, quien recientemente propuso reducir el número de diputados al Congreso.
Se pone un tope de 80 diputados en la República de Guatemala, que es más que suficiente para legislar y cumplir con la función de aprobar leyes y de aprobar y de apoyar pues el desarrollo del país.
Y en tercer lugar, la candidata Suri Ríos, de la coalición Valor Unionista, quien remarcó la protección a los jóvenes.
Aplicando la ley, pero también previniendo que nuestros jóvenes no sean víctimas de ser reclutados en el crimen organizado.
En total son 22 candidatos a la presidencia. Por su parte, algunos guatemaltecos aún no deciden si asistirán a votar, como indicó Juan José Escalante.
Mira, hay mucha incertidumbre por la sencilla razón de que todos ofrecen y a la hora de ya no hay nada.
Otros, como Mariela Contreras, ya analizan su voto.
Todos tenemos derecho de elegir y sería bueno que juntos se logre un propósito bueno, ¿va?, para Guatemala.
La entrega de cajas electorales está por concluir, incluyendo las 158 que fueron enviadas a Estados Unidos para el voto en el extranjero, que se dará en 15 ciudades norteamericanas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 12:27 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. El ejército de Rusia se está retirando en el este y el sur de Ucrania, aseguró hoy el jefe del grupo paramilitar Wagner, contradiciendo la versión del Kremlin según la cual la contraofensiva de Kiev está fracasando. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner denunció el viernes que Moscú está retrocediendo en el este y el sur de Ucrania. En un video publicado en Telegram por su servicio de prensa, Yevgeny Prigozhin contradijo las afirmaciones del Kremlin, que asegura que el ejército está repeliendo la contraofensiva de Kiev. Sobre el terreno ahora, el ejército ruso se está retirando de los frentes de Zaporilla y Jersón. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están haciendo retroceder al ejército ruso. Nos estamos bañando en sangre. Nadie trae reservas. No hay gestión. El presidente ruso Vladimir Putin ha repetido en varias ocasiones estos últimos días que la contraofensiva ucraniana era un fracaso y que las fuerzas de Kiev habían sufrido pérdidas catastróficas. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, aseguró el jueves que el ejército ucraniano había reducido sus actividades para reagruparse tras no conseguir romper la defensa rusa. Todavía esperan poder ganar esta guerra. Pero mientras no haya gestión, mientras no haya éxitos militares, la cúpula del Ministerio de Defensa engaña cuidadosamente al presidente.
Y mientras la Unión Europea aprobó hoy más sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania, con posibles restricciones a terceros países de Bruselas que consideran que están eludiendo las medidas punitivas impuestas a Moscú. Se trata del undécimo paquete de sanciones del bloque que por primera vez incluye a empresas de China, Uzbekistán y Siria y otros países en la lista de las compañías sujetas a restricciones por apoyar la industria militar rusa.
Las empresas que apoyan el complejo militar e industrial de Rusia en la guerra contra Ucrania enfrentan restricciones más severas a la exportación de productos de doble uso y tecnología avanzada.
De esta forma llegamos al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en la frecuencia de